Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración. Hoy nos metemos de lleno en una historia realmente fuerte sobre cómo encontrar fortaleza y libertad, incluso en las circunstancias más oscuras. Vamos a analizar un pasaje bíblico, Hechos 16, versículos 25 y 26, que cuenta una experiencia límite. Y bueno, nuestra idea es desmenuzar este relato para entender qué nos dice sobre el poder de nuestras elecciones frente a las pruebas.
Exacto. Y para poner un poco de contexto, esto pasa en Filipos. Pablo y Silas estaban predicando ahí. Y lo interesante del análisis que tenemos es que no se centra tanto en qué decían, sino en cómo reaccionaron, ¿no?, ante los problemas que surgieron por su predicación. Es un momento, digamos, crítico en su viaje.
Justamente. Y esa reacción es lo que vamos a explorar a fondo. Ok, pero para entender esa reacción tan particular, primero hay que ver cómo llegaron ahí, ¿no?
Claro.
Vamos a ver el origen del conflicto, que ya en sí mismo es bastante revelador.
Bueno, todo empieza, según leemos en Hechos 16, con un encuentro que se repite varios días. Se cruzan con una joven, una esclava, que tenía lo que el texto llama un espíritu de adivinación.
Y esta chica lo seguía, ¿no? Y gritaba algo que, bueno, irónicamente era verdad. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Pero claro, día tras día.
La cosa se puso pesada.
Se puso pesada, sí.
El análisis que vimos indica que, aunque lo que decía era cierto, la insistencia, quizá la forma, acabó molestando a Pablo. El texto dice literal, molesto ya a Pablo. Y bueno, se dio vuelta y le ordenó al espíritu que saliera. Y salió.
Uno pensaría, bueno, qué bien, ¿no? Liberó a alguien. Pero no todos lo vieron así. Y acá es donde se complica y vemos la raíz del problema real.
Nada que ver con la chica ni con lo espiritual. Era plata. Su liberación fue una pérdida para ellos.
Y esa pérdida fue el detonante. Agarraron a Pablo y a Silas, los arrastraron a la plaza frente a las autoridades. Y la acusación fue, están alborotando la ciudad enseñando cosas que no son lícitas para nosotros los romanos.
Hablemos un poco de la brutalidad del castigo que vino después. Porque Hechos 16, versículos 22 al 24, y la explicación que da nuestro análisis, pintan un cuadro tremendo. Primero, la multitud se les echa encima. Y los magistrados, bueno, ceden a la presión y ordenan que les quiten la ropa.
¡Qué humillación pública! Y encima, los mandan a azotar con varas. No fue un golpecito, ¿eh? La palabra sugiere una paliza bien fuerte.
Después de eso, heridos, sangrando, los tiran a la prisión. Y el texto es específico, la cárcel de más adentro. Y para rematar, les aseguran los pies en el cepe. Nuestro análisis se detiene bastante en explicar qué significaba esto en la práctica.
Sí, esa parte me impactó. El análisis diferencia bien los tipos de prisión romana. No era lo mismo estar en un cuartelito por algo leve o en la prisión común que quizá tenía algo de luz, algo de aire.
Exacto, que estar en la cárcel interior, el tullianum. Eso era, según el material, lo peor de lo peor. Máxima seguridad y, la verdad, un castigo extra. Se describe como una cámara bajo tierra, oscura, húmeda, sin aire fresco, sin baño.
Uf.
El análisis es gráfico, ¿eh? Habla de piojos, ratas, desechos humanos, incluso otros presos muriendo o ya muertos ahí mismo. Un lugar pensado para quebrar a la gente, física y mentalmente.
¡Qué horror! Es difícil siquiera hacerse una idea. ¿Y a eso le sumamos el cepo?
Exacto. El análisis recalca que el cepo romano no era solo para que no te muevas. Estaba diseñado para causar dolor. Te forzaba las piernas en posiciones antinaturales. Te las estiraba de forma que daba calambres terribles. Y muchas veces, dislocaciones. Era tortura sumada al encierro.
Entonces el panorama es Pablo y Silas, golpeados, sangrando, tirados en la mugre y la oscuridad de la peor celda imaginable, y encima, inmovilizados de una forma que les causa dolor constante, ¿cuesta imaginar algo más desesperante?
Sin duda. Física y circunstancialmente estaban en el fondo del pozo.
Y es justo ahí, en ese punto más bajo, donde pasa lo inesperado. El relato marca la hora, pero a medianoche. Hechos 16:25. En la hora más oscura, literal y figurada, hundidos en el dolor, en la miseria de esa cárcel, ¿qué hacen?
Podrían haberse quejado, ¿no? Maldecir, lamentarse. Lo queríamos muchos, creo yo. Pero no.
Nada que ver. El texto dice, y nuestro análisis lo marca como el punto central, que Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios. Y ojo, no bajito, para ellos. El detalle es, y los presos los oían. Su respuesta fue pública, dentro de esa prisión.
Ahí está el contraste que el material de análisis ve tan potente. En medio de la peor degradación física, eligen levantar la voz, pero no para quejarse, sino para orar y alabar. El análisis sugiere que esta elección, esta decisión consciente de dirigir su energía y su voz hacia Dios, en vez de hundirse en la miseria, eso es lo que cambia todo.
O sea, una elección activa, no una simple resignación.
Totalmente activa. Y esta acción, según la Biblia y la lectura que hace nuestro material, parece que tiene una consecuencia. Bueno, directa e inmediata. El versículo 26 es dramático. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían.
Un terremoto que mueve los cimientos de la prisión. ¡Qué imagen más potente!
Y los efectos son muy concretos. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. El análisis subraya esto. No solo las puertas de ellos, sino todas. No solo sus cadenas, sino las de todos los presos.
Es impresionante. La liberación es general.
Y pasa justo después de que ellos estaban orando y cantando, y los demás escuchando. La conexión parece directa en el texto. El análisis que manejamos establece esa conexión muy claramente. La acción de orar y alabar en medio de esa prueba extrema está ligada directamente a la intervención sobrenatural, a la liberación física. Y además, el material menciona de pasada el efecto dominó, ¿no? Los otros presos oían antes del temblor. Y la historia completa en Hechos 16 termina con la conversión del carcelero y su familia. Aunque no es nuestro foco hoy, se nota como una prueba del impacto expansivo que tuvo su respuesta.
Claro.
Si conectamos esto con la idea general del análisis, la respuesta que eligieron no solo los afectó a ellos, sino a todo el entorno.
Y acá es donde el análisis nos propone ir un paso más allá de la historia literal. Esa cárcel interior se vuelve una metáfora muy fuerte para nuestras propias vidas, ¿no?
Exactamente. El material sugiere que todos en algún momento podemos sentir que estamos en una cárcel interior personal. Situaciones donde uno se siente, bueno, despojado o maltratado, limitado por las circunstancias, por decisiones que tomamos o que tomaron otros, o por emociones muy profundas como la desesperanza, el miedo.
El análisis lo dice así, reconociendo que vivimos en un mundo complejo, lo llama impío y decadente a veces, donde pasan cosas difíciles, es inevitable, y sugiere distintas causas para esas cárceles. Errores nuestros, acciones de otros, lo que llama ataques espirituales para desanimarnos, o simplemente, como dice, la vida pasa, sin una razón clara. Y la sensación es esa, sentirse golpeado, encerrado, quizá abandonado.
Y esto nos trae a la pregunta central que el análisis saca del ejemplo de Pablo y Silas. Cuando estamos en esa cárcel interior personal, ¿hacia dónde miramos? ¿Qué elegimos hacer? ¿Los enfocamos para abajo, digamos, en las cadenas, en la oscuridad, en el dolor? ¿O elegimos como ellos, mirar para arriba? El análisis lo plantea como una elección clave. O te centras en el problema, o buscas una fuente de fuerza, de fe, fuera de la circunstancia inmediata.
Y el relato muestra esa elección, orar y alabar, no como un consuelo pasivo, sino como una fuerza activa. El análisis usa la imagen del terremoto para sugerir que esta respuesta puede, potencialmente, sacudir los cimientos de esa prisión personal, cambiar algo fundamental en la situación o al menos en cómo la vivimos.
Un punto interesante que resalta el material es que esta respuesta no tiene por qué ser algo súper elaborado. A veces sugiere un simple acto de fe o gratitud, un «Señor, confío». O un «gracias por», dicho desde el fondo de la dificultad, puede ser el comienzo de ese sacudimiento. La clave parece ser la acción deliberada de dirigir la voz, la atención, más allá del sufrimiento del momento.
Lo que nos lleva al mensaje central que el análisis saca de todo esto. La conclusión clave es que la forma en que elegimos responder cuando estamos en nuestra propia cárcel interior es, bueno, es crucial. Determina, según esta visión, si logramos una victoria en medio de las circunstancias, o sea, encontrar paz, fuerza, sentido, a pesar de todo o incluso a través de ellas, viendo un cambio real, una liberación.
Si la idea fundamental que se presenta es esa, el poder que hay en la elección de la respuesta. El análisis nos anima a no subestimar el poder que se le atribuye, desde esta perspectiva, a la oración y la alabanza. Se ven como herramientas, como llaves, que pueden abrir no solo un cambio interno, sino quizá una manifestación de poder o ayuda externa, como les pasó a Pablo y Silas.
Hagamos un repaso rápido de lo que hemos visto. Seguimos la historia de Pablo y Silas, desde un castigo terrible e injusto en la peor prisión romana, hasta una liberación sorprendente que afectó a todos los que estaban allí. El corazón de la historia, según lo interpreta el material que analizamos, está en la elección que hicieron en el peor momento. Eligieron orar y cantar fuerte, en lugar de hundirse en la desesperación. Entonces, ¿qué nos llevamos de esto? Que nuestra respuesta a la adversidad no es solo una reacción, es una elección proactiva con un potencial transformador.
Y la metáfora de la cárcel interior nos invita a mirar hacia adentro, ¿no? Las dificultades, las pruebas, sentirnos atrapados, eso es parte de la vida, de alguna manera. Es inevitable. Pero lo que este relato, visto a través de nuestro material, sugiere con fuerza es que nuestra perspectiva, nuestra respuesta elegida, puede cambiar radicalmente cómo vivimos esa dificultad. La oración y la alabanza se presentan aquí como actos de fe activa, como herramientas que, según el texto, pueden tener la capacidad no solo de cambiar nuestro ánimo, sino quizá de influir en la situación externa y seguro en quienes nos rodean. Y esto nos deja con una pregunta para reflexionar, ¿no? ¿Qué cimientos en nuestra propia vida? A lo mejor, patrones de pensamiento que nos encierran, miedos muy arraigados que nos paralizan, ideas negativas sobre nosotros o lo que nos pasa, podrían empezar a temblar si conscientemente eligiéramos una respuesta distinta en medio de la dificultad. Una respuesta de gratitud enfocada, de fe expresada, de buscar activamente otra perspectiva, incluso si nada parece cambiar afuera de inmediato. ¿De qué maneras inesperadas, como pasó con los otros presos y el carcelero, podría esa elección resonar e influir más allá de nosotros mismos?
Muchas gracias por acompañarnos en este análisis detallado. Esperamos que esta exploración haya ofrecido una perspectiva valiosa sobre la resiliencia, el poder de nuestras elecciones y cómo estas historias antiguas pueden seguir haciéndonos pensar hoy.